pendientes de muchos frentes también del Consejo Europeo, en el que los Estados miembros debaten en torno a seguridad, el precio de la energía, dos derivadas de la invasión de Rusia a Ucrania que nos han hecho mirar al sur, al gas que llega de Argelia. Y en ese contexto justo ha llegado el cambio de postura del gobierno español respecto al Sáhara, un cambio en política exterior que no ha dejado indiferente a nadie. Pedro Sánchez inclinaba la balanza hacia Marruecos para disgusto de Argelia y también de parte de su propio gobierno.
No era sostenible el tener unas relaciones cortadas desde el punto de vista político, diplomático e incluso también económico. Había un problema que era necesario resolver.
Hemos de recordar que en la ciudad autónoma de Melilla hace escasas semanas hemos visto intentos de asalto por parte de mafias, de migrantes irregulares.
Un acuerdo que le acerca a Marruecos para tratar de cortar flujos de migrantes, lo decía él mismo, que podría complicar otro flujo, el del gas, porque esta decisión le separa claramente de su vecino, de Argelia. España pagó el año pasado 2.600 millones por el gas de Argelia, es el 40% del gas que se consumió en el Estado en 2021. Así que el viraje político se analiza desde el punto de vista histórico, humanitario, pero también desde el prisma económico en un momento de fuerte crisis energética. Nos acompaña Fernando Arancón, director de El Orden Mundial. Fernando Arancón, Gabón, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, la atención dividida, ya decimos, un mes de la guerra de Ucrania, la cumbre de la OTAN, G7, Consejo Europeo, todo gira en torno a un mismo tema, esa invasión de Ucrania y las múltiples consecuencias. Todo está relacionado directamente, por supuesto, también el incremento de precios de los combustibles que nos ha hecho fijarnos más en esas relaciones con países como Argelia. Y en medio de esta tormenta, Fernando, llega ese acercamiento a Marruecos. ¿En qué medida cambia la relación con Argelia?
Bueno, Argelia y Marruecos son enemigos históricos y España hacía un poco, el Sáhara Occidental, el otro vértice del triángulo, ¿no? Y era un equilibrio bastante complicado porque cada vez que nos acercábamos a Marruecos, pues Argelia se enfadaba y cada vez que nos acercábamos a Argelia, Marruecos se enfadaba. Entonces España tenía una posición bastante complicada. Aquí todavía no sabemos muy bien realmente cómo se ha tomado Argelia esta noticia porque hay como dos hipótesis. La primera es que Argelia sí conocía que España iba a dar este giro y, por tanto, el enfado que tiene ahora forma parte de una especie de teatro, por así decirlo, porque al final son enemigos de Marruecos y tienen que escenificar ese desacuerdo, pero en cualquier caso lo sabían. Y la otra opción es que no sabían nada y que su enfado es real y genuino. En cualquier caso, al final las dependencias que tenemos nosotros con los dos países, tanto Marruecos como con Argelia, pues por un lado o por otro estamos un poco atados. Entonces, encontrar ese equilibrio es lo complicado. Ahora parece, tampoco sabemos demasiado, porque ni Pedro Sánchez ni el ministro Álvarez han especificado demasiado qué ha conseguido España con este acuerdo. Y digo demasiado por no decir absolutamente nada. Pero bueno, es un cambio importante en la política exterior española y se supone que bueno, pues va a tener repercusiones a largo plazo, como es evidente.
Claro, puede cambiar, supongo, las condiciones en el intercambio de gas, desde cantidad a condiciones hasta el precio, y ahora mismo tampoco hay muchas más posibilidades, ¿no?
Claro, recordemos además que hace unos meses Argelia decidió cerrar dejar de utilizar ese segundo gasoducto que transitaba a Marruecos y que finalmente llega a España para servirnos el gas, y directamente optó por el que nos conecta a nosotros directamente con Argelia y luego con barcos. En cualquier caso, sí puede afectar este giro en la política exterior española a los acuerdos que nosotros tenemos con Argelia. En cualquier caso, Argelia, a pesar de los desencuentros que hayamos tenido y a pesar de la inestabilidad interna que durante muchos años ha tenido Argelia, nunca ha dejado de servir gas. Es decir, que en ese sentido es un socio bastante fiable y en principio España no debería temer por ese suministro, más allá de los acuerdos o desacuerdos que tengamos con Marruecos.
También habría que ver, además de ser hasta la fecha un socio bastante fiable, como cuánto necesita vender ese gas, si son ingresos fundamentales para su economía, porque al final todo parece un juego de interdependencias a la hora de tomar decisiones, ¿no? Si podría querer representar su enfado, pero también necesita la Unión Europea para seguir adelante en su economía, ¿no?
No, sin duda. Pensemos que si ellos no nos venden el gas, tampoco lo cobran. Y lo mismo sería aplicable a Rusia. Si no nos venden petróleo o gas natural, tampoco lo van a cobrar. Quiere decir que este es un juego que va en dos direcciones. Es cierto que a nosotros pues nos subiría la factura eléctrica o tendríamos que encontrar otros proveedores con el correspondiente precio, pero ellos se quedarían a nivel económico bastante descubiertos. Es el clásico esquema económico que le ocurre a muchos países que dependen de los hidrocarburos, Arabia Saudí, Argelia, Rusia, Venezuela o cualquier otro, Qatar, por ejemplo, o Irán, que al final si ellos dejan de vender petróleo o gas natural, pues porque la producción baja o los precios cambian, por la razón que sea, pues su economía nacional sufre muchísimo. Y bueno, Argelia lo ha notado en los años en los que los hidrocarburos estaban bajos, que sufría su economía, y viceversa, ¿no? Cuando los hidrocarburos están muy altos, pues ese tipo de economías están funcionan de manera bastante bollante. Pero bueno, en cualquier caso, Argelia tampoco tiene ningún interés en cortarnos el grifo o la tubería, porque ellos también dejarían de cobrar ese dinero.
Eso, y entiendo que no tienen excesivas alternativas para vender ese gas a otros compradores, ¿no? O sea, que entendemos que no hay otras alternativas, y la hipótesis de que conocían más o menos el giro y están escenificando un poco la puesta en escena de un enfado no del todo real podría ser una de las variables.
Bueno, es cierto que Argelia también ha pivotado un poco sobre Italia. O sea, que Argelia tampoco son idiotas. Es decir, que ellos saben lo que se juegan y saben que ellos también dependen de nuestra compra de gas. Y saben, por ejemplo, que España tiene muchas terminales de gas natural licuado y que puede traer a través de barcos ese gas natural. O sea, que ellos también saben que nosotros, igual que no dependemos demasiado de ellos, pues ellos también quieren poner sus huevos en distintas cestas. Y uno de esos giros ha sido Italia, porque además un gasoducto que, de hecho, ya está medio construido, ¿no? Un gasoducto que entra por Italia, sube por toda la península y llega al corazón de Europa. Argelia también es bastante sugerente esa posibilidad, porque al final le da una cartera de clientes bastante importante. O sea que Italia ahora mismo nos puede estar haciendo un poco la competencia en cuanto a cortejar a Argelia y a sus proveedores de gas, ¿no?
Claro, ahora puede ser una de las entradas del gas argelino a Europa, también podría serlo España. De hecho, se ha vuelto a hablar del gasoducto Midcat, que era un proyecto abandonado hace años por el gobierno, ¿no? Que en todo caso harían falta unos 3 años para su aprobación urgente, pero bueno, que ha vuelto a salir un poco de actualidad, ¿no? Que ojo, que igual podemos ser una entrada o se puede dar entrada por este punto, ¿no? Para evitar el gas de Rusia. Claro, esto va para medio plazo, por lo menos.
Claro, es un poco lo que se ha hablado en la reunión del Consejo Europeo que se ha celebrado hoy, ¿no? Que también sí que es una especie de excepción con la península ibérica, que tenemos un mercado unificado, porque el gran problema que tenemos en la península, no solo en España, sino también con Portugal, es que hay una conexión bajísima con el resto de Europa, sea a nivel de gasoductos, sea a nivel de tendido eléctrico. O sea, la propia red eléctrica española nos califica a nosotros como isla energética. Y es un problema bastante grave porque al final limita muchísimo las opciones que tiene España de, por ejemplo, comprar electricidad barata en Europa y también de convertirse en una especie de ese proyecto, ¿no?, de hub gasístico para proveer de gas natural al resto de Europa y dejar de depender, por ejemplo, del gas ruso. Pero básicamente nos hemos quedado a medio camino porque, bueno, era un proyecto que no nos corría demasiada prisa porque la situación geopolítica en Europa no hacía
prever esto.
Efectivamente, ni prever ni demandar esa situación, y de repente hemos tenido ese choque de la realidad y ahora todos son prisas y respirar proyectos que estaban medio abandonados o abandonados del todo para ver cómo podemos reconectarnos con Europa.
Eso, entonces, estábamos en el momento de buscar otras energías renovables,
claro,
¿no? Como le ha pasado a Alemania, que es otra gran isla, ¿no? A estos efectos que estamos mencionando, que le ha pillado en pleno proceso de pensar en descarbonizar el país, que tiene un nivel muy alto, a verse que a lo mejor esa descarbonización no puede darse de la forma que se planteaba hace 3 meses.
Sí, pasa lo mismo con las nucleares, ¿no? Que Alemania preveía el cierre de las nucleares en unos pocos años. Y también se está planteando pues seguir tirando de carbón, seguir tirando de nucleares. Son debates abiertos en definitiva porque al final Rusia era y es un proveedor de hidrocarburos bastante importante, pero ahora tenemos ese dilema, ¿no? De que al final si le seguimos comprando petróleo y gas natural, en primer lugar estamos financiando su esfuerzo de guerra en Ucrania y en segundo lugar estamos sosteniendo en parte la economía rusa. O sea que si nosotros dejásemos de comprarles gas natural y petróleo porque tuviésemos otras opciones, pues la economía rusa se resentiría muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Entonces, pero claro, eso lo decía la propia Alemania el otro día, que no es una cuestión de cerrar el grifo porque Alemania tendría un shock económico, pero absolutamente brutal. Entonces, no todo es tan fácil en las relaciones internacionales como para poder dar giros bruscos.
Eso, es que bastante eso que ha sido no poder abrir el gasoducto que estaba pendiente de estrenar por la zona norte y está ahí claro. Paralizado. Pero por asomarnos de nuevo a la zona con la que comenzaba esta charla, Fernando, Argelia, Marruecos, ese punto del Sáhara, entiendo que se trata de evitar que Marruecos sea, con el acuerdo de Pedro Sánchez, tan permisivo con el paso de migrantes. De Argelia se necesita el gas, pero tal vez su papel geoestratégico también es clave. No sé si tan clave como para tratar de mantenerlo menos cabreado que a Marruecos, pero no sé, ¿cómo dirías tú que es el equilibrio ahora mismo en este punto del mundo?
Bueno, España durante mucho tiempo, esto ocurre desde hace décadas y con todo tipo de gobiernos, ha sufrido especialmente con las demandas que planteaba Marruecos, sobre todo en tema migratorio y hace ya bastantes más años con el tema de la lucha contra el terrorismo, ¿no? Entonces Marruecos en ese sentido siempre ha tenido la iniciativa, sobre todo en temas de inmigración, porque ellos, por así decirlo, controlaban un poco el grifo de los flujos migratorios que provienen del África subsahariana y del Sahel o del África occidental. Entonces en el momento en el que ellos querían concesiones de España, dinero para sus recursos o cuotas de pesca o reconocimiento del Sáhara y demás, pues abría el grifo de la migración. Nosotros teníamos una crisis migratoria importante pues en Canarias, en Ceuta y Melilla, y como España nunca ha conseguido plantear una política migratoria, incluso de cara a la opinión pública, que fuese flexible en tanto que pudiese soportar bien los golpes, pues a la nada que se planteaban unos pocos cientos de migrantes en la bahía de Ceuta, pues poco menos que el país, España colapsaba, ¿no? Entonces, y pedíamos unas explicaciones y demás que eso le da muchísima ventaja a Marruecos. Y Marruecos, en ese sentido, se ha visto durante muchos años fuerte para presionarnos por esa vía. Lo que ocurre con este acuerdo es que no sabemos bien qué ha conseguido España de Marruecos, si es que acaso ha conseguido algo. En cualquier caso, conviene recordar que Marruecos tiene un modus operandi clarísimo con nosotros. Entonces, por mucho que hayamos cedido en esa posición una especie de reconocimiento de una autonomía del Sáhara occidental dentro de Marruecos, Marruecos no va a terminar sus demandas ahí, porque al final Marruecos las demandas que tiene también abarcan Ceuta y Melilla y su último objetivo es la reconstrucción del Gran Marruecos. Y en cualquier caso, también deberíamos preguntarnos qué países autocráticos, porque Marruecos es un país autocrático, una dictadura encabezada por un monarca, consienten regímenes de autonomía dentro de sus territorios. Es un poco oxímoron, las autonomías son propias de países democráticos y descentralizados, pues España, Estados Unidos, Alemania, en fin, países que tienen una tradición de Canadá también, o sea, que tienen una tradición pues de darle autonomía a los territorios. Eso no ocurre tanto en países autoritarios, es decir, ocurre muy poco y Marruecos no va a ser una excepción a eso. Entonces, por lo que sabemos, yo siento un poco que nos han vuelto a hacer la
que no es un socio tan fiable como mencionabas antes de Argelia.
No, claro, ellos te dicen que sí, pero al final todo acaba en papel mojado y todo parece que no se ha firmado absolutamente nada. Asumo que si el gobierno español hubiese obtenido unas concesiones muy importantes por parte de Marruecos, lo primero habría sido anunciarlos, porque habría sido una victoria política. Si se ha escondido y se ha inventado así como hacer el regate, pues entiendo que es que no hemos obtenido grandes cosas.
Pues estaremos a la espera de lo que va sucediendo. Entiendo que una cosa o la otra la acabaremos pagando la factura de gas y carburante. Esperemos que se vaya minimizando porque la situación va generando una oleada, como cuando lanzas una piedra plana a un lago y las ondas están afectando a muchísimos sectores. Fernando Arancón, director del Orden Mundial, es que recascó y hasta la próxima.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Un saludo.